está mal, tal vez, no sé, convenga hacer otra pericia. Siempre se habla de dos opiniones médicas, lo desconozco. Pero en primera instancia digo, bueno, si el tipo estaba loco, digo, bueno, capaz que estaba loco y agarró ese tema para dentro de su locura, digamos.
Es eso
bueno.
Lo que pasó.
¿Nicolás?
No, que a veces los delirios colectivos como Daesh, que con toda su carga de destrucción y demás, que obviamente hay que erradicar lo más rápido posible, se suman en los delirios individuales. Ha habido muchos casos de varias causas de este tipo delirantes que se inscriben en delirios individuales, como es el caso de este señor. Ahora, que sea inimputable no quiere decir que se va a salir de ahí, se va a ir a la casa. Esa es una aclaración. Va al Vilar de Bo y hay una sala especial con un número que aparte se conoce, ese número, y va ahí por el tiempo de la condena. Es decir, no, que sea inimputable no quiere decir que quede libre. Es decir, quiere decir que no puede ser, digamos, usado la reglamentación jurídica para terminar una cárcel común y corriente, pero sí va a quedar aislado y va a quedar de alguna manera en una suerte de cárcel psiquiátrica, eso sí.
Hay debilidad en la interna de las instituciones europeas, nos decía Susana Mangana, profesora de Estudios Árabes e Islámicos y analista política internacional, el martes aquí en la mañana. Si miramos el mundo desde un punto de vista social, se observan numerosas grietas. A la pregunta de si es posible reparar esas grietas, Mangana considera que es urgente trabajar en ese plano y reconoce que hay un problema real con el grupo Estado Islámico. Vamos a escuchar este tema.
Hay un problema real con este grupo Estado Islámico y con ciudadanos que, siendo europeos o que residiendo en Europa, amenazan también la armonía social. Entonces, eso hay que atajarlo, eso hay que trabajar ese frente, pero también tenemos que volver a recuperar la cordura, el sentido común. No digo que se haya olvidado, pero hay que evitar soluciones simplistas de parte de políticos que, de alguna manera, interesadamente también están jugando con el miedo, con el rechazo y el espanto de la gente para conseguir otro tipo de réditos, ¿verdad?
Susana además llama a que no nos dejemos llevar por el espanto de las noticias relacionadas al Estado Islámico ni por el temor que intentan crear en nosotros. Dice que dejarse abordar por el miedo es darles el crédito a ellos en sus objetivos. Mangana expresó además que debemos ayudar a que la sociedad no sienta rechazo al diferente. Vamos a escuchar este fragmento.
Y ahí hay que trabajar conceptos como tolerancia, pero una tolerancia inclusiva. No solo te respeto porque la ley me obliga y tengo una penalización, sino que realmente quiero acercarme a ti, incluirte en mi proyecto de sociedad. Tener una humildad religiosa para plantearnos que hay personas que pueden querer practicar una fe distinta a la nuestra o que de hecho tienen fe y nosotros no la tenemos, por ejemplo. Porque en Uruguay esa es una cuestión que no siempre es tan clara, ¿verdad? Claro. ¿Por qué la gente necesita creer? Y si uno va a la India y habla con un empresario con el que quiere cerrar un trato y le pregunta por la tradición y las costumbres, ellos no entienden que se pueda vivir sin fe, sin creer en que hay un ser superior o varios seres superiores. Con lo cual yo creo que este mundo globalizado de cambios tan rápidos nos está obligando a replantearnos nuestro propio proyecto, no identitario, no tan grande diría yo, pero sí cómo convivir en un mundo que está hiperconectado.
Y esta semana también nos visitó el académico y activista Eddie Kaufman, Edward Kaufman, en la misma línea que Mangana. Dijo que hay que conocer las culturas. Y además hizo un chiste con el tema de la culpa. A ver.
Los judíos tenemos una cultura de culpa muy famosa. Hay muchos chistes sobre eso, ¿no? Si quiere le cuento uno breve, pero...
A ver.
¿Cuál es la diferencia entre la mamá italiana y la mamá judía?
Cuénteme.
La mamá italiana le dice al chico, al hijo, si no comes te mato. La mamá judía le dice al chico, si no comes me mato. La cultura de culpa.
La cultura de la culpa que tiene...
Entonces, nosotros tenemos que conocer las culturas. Pero hay otra cosa muy importante. Dentro del Islam hay distintas corrientes. Hay una corriente que no se conoce muy bien, quizá, que se llama los sufis. Los sufistas o sufis son pacifistas como los cuáqueros dentro del cristianismo. Ellos generalmente no se meten en política, pero habría que rescatar y contar al mundo que también hay islámicos totalmente no violentos, los sufis, y apoyar en la manera que, yo no estoy diciendo que hay que darle dinero para que luchen contra el ISIS, pero que se establezcan como una fuente importante dentro del Islam.
Interesante.
Kaufman dijo además que cristianos y occidentales han cometido grandes equivocaciones en la historia, como la Inquisición, la guerra entre protestantes y católicos o el Holocausto. Por tanto, en lugar de reclamar a los islámicos, ustedes son unos primitivos, deben reconocer que han cometido errores fatales y pedir una reflexión para que no se repitan. Sobre el ISIS, dijo además que no va a matar a la civilización occidental, pero va a causar un dolor tremendo y que se debe luchar contra ellos utilizando la inteligencia y no la fuerza, o no solamente la fuerza, dijo Kaufman. A ver, escuchemos esto.
Digamos que el occidente o Estados Unidos es el rey de la jungla, Estados Unidos. Hay una jungla en todo el mundo y está ya parado y de repente, estoy pensando en Europa, vienen las abejas y una y otra lo está picando una vez y otra vez y otra vez. Y el león, con toda su fuerza, no tiene la capacidad de sacarse ese tremendo dolor que no lo va a matar, porque no va a matar a la civilización occidental, el ISIS. Pero va a causar un dolor tremendo porque lo único que sabe el león es usar la fuerza. Entonces yo un poco también la tradición judía, ¿por qué no usar un poco más la inteligencia o lo que se llama en americano soft power?
Bien, empiezo con esta ronda de comentarios, Nicolás Ibu.
Sí, yo creo que el tema de Daesh o ISIS o Estado Islámico cambia día a día. Hay que entender que es mucho más que un grupo terrorista. Es un grupo que maneja un territorio grande más o menos como Italia, con unos 10 millones de habitantes aproximadamente, con unos 50.000, 60.000 soldados muy, muy armados, grandes, venden petróleo a través de Turquía y varios países occidentales compran ese petróleo. Otra fuente de ingreso es el algodón, aunque parezca increíble, y por ahí algunas de las prendas que tenemos nosotros y de los bajos cotos se los debemos al Estado Islámico. Y tiene diversos negocios como Estado, es decir, tiene varias características de Estado. Gobierna un territorio, gobierna una población, aplica una ley, exporta, importa, etcétera. Es mucho más fuerte y poderoso que otros grupos terroristas que, tiene una lectura específica del Islam. El Estado Islámico es un fenómeno nuevo. Se supone que el califato ya llegó, es otra idea que está dentro del imaginario islámico, la instalación del califato, que tendría que ser un consenso de todos los musulmanes, se plantea, y su líder religioso principal plantea que el califato ya llegó, por lo tanto estas fronteras son expansivas, que se pretenden llegar a todo el norte de África, es decir, llegar al viejo y clásico califato musulmán, que tuvo parte en España, etcétera, 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 y en Europa Occidental, y esa es la idea, por eso ellos están peleando. Creo que Occidente debe asumir, y particularmente Estados Unidos, bueno, Hillary Clinton tiene toda una evaluación sobre esto, pero también Putin, la responsabilidad a través de los errores de política internacional de los Estados Unidos, cómo ha colaborado a generar condiciones para el surgimiento de este grupo terrorista que comete estas barbaridades. El ISIS, creo que también Daesh rompe con ciertos visiones estigmatizantes, o en todo caso que aminoraban mucho a las poblaciones musulmanas. Es un gran consumidor de tecnología, pero no solo consumidor, sino productor de tecnología militar y civil. También la producción audiovisual de ISIS dejaría muy disminuido, no te incluyo, Gonzalo, a varios, ni tampoco a Álvaro, a varios publicistas uruguayos y cineastas, porque la calidad es excelente, es decir, ellos están teniendo una apuesta mediática muy fuerte y están generando una cultura juvenil, los elementos de una cultura juvenil que afecta no solo a los jóvenes musulmanes descontentos de diferentes corrientes, sino también a jóvenes occidentales que no son musulmanes, pero se sienten próximos o en fin, quieren oponerse de alguna manera al sistema que vive y adscriben o simpatizan con Daesh.
Gonzalo Ellerovide.
El otro día, viendo en internet un programa que me gusta mucho, cultural, que de paso lo promociono, o lo recomiendo, mejor dicho, que se llama Otra Trama, de Quiroga, un argentino, un programa precioso. El otro día entrevistó a un psiquiatra que creo que se llama Beig, de apellido, no recuerdo, porque era la primera vez que lo veía, y hablaron de este tema, y fue impresionante el abordaje Básicamente él hablaba de un tema que está pasando a nivel mundial, que es la caída de la figura del padre, ¿no? En el sentido de una autoridad patriarcal ordenadora, bueno, con un montón de efectos positivos en el sentido y efectos negativos también. Entonces se analizaba que muchos de estos muchachos, de estos jóvenes, que se inmolan y que están dispuestos a dar su vida por cometiendo un crimen de terrorismo, de alguna manera tienen esa ausencia en su vida, ese no saber para dónde ir. Él hablaba incluso, por ejemplo, de Francia, cómo veía que Francia condenaba a muchos musulmanes a ser franceses, pero no del todo, o no plenamente, ¿no? Esa cosa del desempleo que hay en ese grupo, cómo jóvenes están ahí todo el día en la calle, y él los veía. Y bueno, eso termina siendo también un germen para todo esto, y el ISIS lo está explotando. Lo que está pasando ahora, concretamente, parecería ser que el ISIS perdió buena parte, o sea, parecería ser, no, ocurre que perdió buena parte del territorio del que hablaba Nicolás, es decir, de esa capacidad de convertirse en Estado realmente, ¿no? Como su nombre indica, perdió ciudades que son un bastión, la última ciudad que le quedaba, 50 kilómetros de Bagdad, la perdió, ciudad grande, ¿no?
Sí.
Tiene territorio, pero perdió mucho últimamente por el avance de la fuerza que se le oponen. Y entonces hay una especie de reacción virulenta que acrecienta el terrorismo. Y estamos viendo un día sí y otro también, ¿no? Es de una frecuencia últimamente. Los últimos meses han sido terribles. Ya uno no puede enumerar. Puede hablar de lo de Niza, pero se le escapan tres o cuatro cosas más. Entonces esa virulencia la estamos viviendo y la estamos sufriendo realmente. Y bueno, ha llegado incluso de una manera u otra con más o menos análisis psiquiátricos a Uruguay. Yo espero en algo muy importante que está pasando para el mundo hoy, que es la campaña electoral de Estados Unidos, y si hay uruguayos que sé que nos escuchan, que están allá y tienen la posibilidad de votar o de incidir sobre el voto de alguien, que vayan a votar y que voten a Hillary, aunque no les guste Hillary, porque me parece que poner a Trump, un hombre que parece movido por el motor del rencor y del odio, a manejar este tipo de situaciones, bueno, me parece
que... Yo diría que está movido por el complejo industrial militar.
Echarle nafta al fuego, ¿no?
Claudia Mengual.
Yo pensaba que el 11 de septiembre de 2001 fue realmente una bisagra para nuestra civilización, porque se instauró algo que fue como la civilización del miedo, ¿no? No porque antes no existiera, pero creo que ahí fue muy marcado. Y junto con una conciencia mucho más grande de la alteridad, el otro al que debemos temer, porque nos viene a hacer algo. Pero esto no es nuevo, vayamos a los discursos de Hitler de la década del 30. El otro que viene a hacernos daño, a quitarnos lo nuestro. Es muy peligroso. Y en escala más pequeñita tenemos que también bajarlo a nuestra pequeña sociedad uruguaya fragmentada, ¿no? Cuando vemos al otro, el marginal que está del otro lado, el pichi, como exactamente... Nicolás, como se le dice, que viene a hacernos daño.
Fíjate que hostilidad viene en latín hostilis, que quiere decir extranjero.
Es claro.
Ahí está, el otro. Hay un poema precioso de Constantino Cavafis que se llama Esperando a los bárbaros, que habla justamente de eso, ¿no? Estamos siempre esperándolos porque los necesitamos, los necesitamos para justificarnos. Y los bárbaros no siempre llegan. A veces los bárbaros somos nosotros, o los tenemos incorporados. O adentro. Eso por un lado. Segundo, yo creo que esto se combate en parte con información. A mí me interesa mucho escuchar a Susana Mangana, cruzar también la información de Susana con lecturas. Me falta muchísima información. La literatura ayuda. Estoy pensando en Sumisión, el libro de Ulbeck, que el año pasado o el anterior, justito cuando Le Charlie Hebdo salió, fue publicado. Yo creo que hay que informarse todo lo más posible para tener un criterio, pero tampoco creo que debemos ser ingenuos. Las guerras no son religiosas, las guerras no son ideológicas, las guerras son económicas, son por poder y por dinero y por territorialidad. Entonces, a veces me parece que se inmolan esa carne de cañón, esos pibes jovencitos que en el error, pero con ideales, cometen actos terribles, y hay otros que la pasan muy bien, incluso algunos que parecen estar quizá combatiendo esas guerras, yo creo que pueden estar también dentro de este sistema perverso. Son cuestiones de política internacional tan enormes, tan vastas, que nos exceden y creo que conocemos muy poquito.
Sí.
Álvaro.
Bueno, yo en general tengo una posición bastante fuerte con este tema y escuchando tanto a Kaufman como a Susana, que siempre es muy interesante escuchar a Susana porque es una experta en esto, siempre me queda la sensación que En Occidente tenemos como una especie de complejo de superioridad que nos hace hacernos responsables de las culpas de las acciones que hacen los enemigos de Occidente. Los enemigos de Occidente en realidad son los enemigos de la libertad. O sea, Occidente es cultura de libertad. Occidente es la cultura en la cual todos tenemos los mismos derechos, donde los homosexuales se pueden casar, donde las personas que son discriminadas por su raza pueden acudir ante la justicia y ser reparadas.
Sí, los homosexuales, o sea, se pueden casar y no son tirados desde edificios.
Y no son tirados desde edificios, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros analizamos estos temas, por ejemplo, cuando dice Kaufman, Estados Unidos es el rey de la selva, yo no tengo muy claro que un país que enarbola la libertad del ciudadano sea el rey de la selva hoy, en el mundo de hoy. No lo tengo muy claro. Y pensar que me hace gracia la reacción de mi contertulio fue brutal.
Es que no puedo dejar de reírme.
Pensar que la libertad es un bien ganado y que no nos lo va a quitar nadie, para mí es un error. Y también es un error, y es un error grave en el caso de lo de Kaufman, persona a quien escuché con enorme atención e interés. También es un error equiparar lo que está pasando hoy con esta gente del Daesh con las grandes injusticias antiguas de Occidente. ¿Por qué? Porque pasaron siglos, pasaron años.
Eso depende de la idea de tiempo que tenga.
El gran horror, perdón, el gran horror que significó el nazismo fue superado con sangre de occidentales. O sea, acá hay que reconocer que Occidente es una civilización de libertad gracias a héroes y mártires que dieron su vida para que fuera así. Desde Martin Luther King hasta los que ustedes quieran mencionar, hasta los chiquilines que bajaron en el Normandía en el día de hoy, que se hicieron matar
también
como
con sangre orientales, porque las bombas atómicas cayeron en...
Estoy de acuerdo.
Y la Unión Soviética puso 20 millones y creo que no es occidental.
Estoy de acuerdo. Sí, perfecto. Ahora, no podemos relativizar todo y frente a una horda de delincuentes, asesinos, perversos, nosotros colocarnos en responsables de esa situación, por más que haya circunstancias geopolíticas y económicas que contemplen, claro, esto. Hoy tenemos que encolumnarnos realmente por la defensa de los valores occidentales. Si nosotros dudamos en esto, estamos cometiendo un error.
Nicolás, ¿qué querés apuntar?
Que hay dos niveles. Primero, obviamente, bueno, un grupo terrorista que maneja cierto territorio, que bueno, como decía Gonzalo, ahora disminuyó un poco, pero que tiene simpatizantes en todo el mundo y que aplica la violencia, aparte aplica explícitamente una violencia muy cruenta y muy visible para justamente intimidar al otro. Bueno, la solución ahí es militar y eso está claro. Yo no creo que nadie esté dudando de
voy a ir.
Bueno, porque no conocen, no tienen la información adecuada. Estamos hablando de un grupo terrorista que aparte compra y vende mujeres que no son islámicas o no se convierten en el Islam, o como dice Kaufman, hay varios grupos y entonces no son digamos seguidoras de su perspectiva del Islam. Hay una nota que acordarse, que la mayoría de las víctimas del Estado Islámico son musulmanes. Eso es muy importante. Hay obviamente occidentales y demás, pero la mayoría de las víctimas del Estado Islámico son musulmanes. Ese es un nivel que es la solución violenta, que da la impresión de que no hay otra posibilidad. La otra cuestión es darse cuenta, sobre todo la política que tuvo Estados Unidos en relación a Irak y Siria, cómo incentivó, y esto desde Hillary Clinton hasta Putin están de acuerdo, cómo incentivó la gestación de ISIS. De hecho, los principales líderes de Daesh o ISIS se conocen y que llegan a determinados acuerdos en cárceles norteamericanas. Es decir, que lo que hicieron fue tomar terroristas de todos lados, colocarlos en un lugar, llegaron a determinados acuerdos, después fueron liberados y empezaron a operar.
¿Gonzalo?
Sí, Estados Unidos es un león muy jovencito que no entiende cómo es la
claro.
Ciudad. Cada vez que da un zarpazo genera cosas peores. Resulta que el demonio era San Hussein. Y San Hussein era el más demócrata de todos estos anormales. Porque cuando cayó San José tenía contenido un montón de
claro.
grupos que ahora explotaron en su más radical versión, ¿no? Y bueno, y después claro. de Occidente yo le tengo fe, Álvaro, porque al contrario tuyo sigo pensando que somos Hoffman lo dice, ¿no? Erich Hoffman, historiador, los principales asesinos de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, como Occidente no mató a nadie, somos expertos en asesinar, y eso no es de las cruzadas, de la vieja época, ni de la Edad Media. Eso del siglo XX, claro. Eso se mantiene hoy, ¿no?
Claudia, ¿querías hacer un apunte?
No, solamente, no, quiero decir que trato este tema con muchísimo respeto. Ayer, Martín Reyes, a quien escuché en su espacio, decía... todos opinamos de esto y sabemos muy poquito. El tema es muy complejo. Lo que llega a las noticias es lo superficial. Y yo tengo la sensación de que por detrás se cocinan cosas en las que estamos tan lejos que uno puede opinar, pero con mucha delicadeza.
Álvaro.
No. Tenía una respuesta para darle a Nico, pero se me pasó. Lo fundamental para mí
¿puedes
es...
Puedes reírte de lo que dijo.
Claro. No, lo fundamental para mí es recuperar el criterio de que estamos frente a que estamos realmente en la dicotomía de civilización y barbarie. Esto es así. Esto
¿y quiénes
es
son los civilizados?
Estamos
nosotros.
Estamos en la dicotomía entre
civilización y barbarie. Y los bárbaros son los musulmanes.
Si vos me decís...
Los uruguayos somos occidentales.
Si vos me decís que no las sociedades occidentales cometen errores y que las sociedades occidentales bombardean poblaciones civiles. Como,
los principales afectados son los países árabes, los principales afectados son los musulmanes. Este es un grupo reducido que intimida al resto.
Yo no estoy cuestionando, Nico, a los musulmanes. Ya está muy claro que esto no es representativo del Islam. Esta manga de delincuentes no son representativos del Islam. Eso lo tenemos todos claro, está todo perfecto. Ahora, lo que no puedo aceptar es que sigamos cargando las tintas en los errores de países que son democráticos, que tienen gobiernos elegidos por el pueblo, y cuando esos gobiernos cometen graves errores como matar a 100 niños en Siria en el bombardeo último que hizo Francia, cuando cometen esos gravísimos errores, lo hacen respaldados por parlamentos libres elegidos por el pueblo. Y vamos a ponernos, yo crecí en dictadura, ¿tá? Yo crecí teniendo que escaparme, no podiendo decir lo que pienso caminando por la calle Canelones. Entonces, vamos a respetar justamente las civilizaciones donde podemos opinar, donde tenemos la libertad de educarnos, de superarnos como personas, contra civilizaciones bárbaras que lo que están haciendo es sojugar todos los derechos de los individuos.
Yo propongo a Álvaro Chaín para secretario de Estado, gane Trump o gane Hillary Clinton, porque
no son dos bloques dicotómicos.
Al satirizar, lo que haces es despreciar
Álvaro, por favor.
Entonces tú satirizás y con eso realmente
medio minuto.
Haces un daño especial en el nivel de la discusión.
Claro. Sí, en el nivel de discusión yo creo que el humor puede elevar el nivel
de discusión. Está bien, perfecto.
En Uruguay no lo consideramos muy así, pero bueno, en otros países
estoy diciendo algo muy serio y tú lo satirizás. Entonces,
¿pero cómo lo satirizo?
Bajando la veracidad de lo que estoy diciendo, la contundencia de lo que estoy diciendo.
Yo no me di cuenta, dije algo humorístico. Siempre estoy tratando de pensar algo humorístico y a veces, tal vez lo dije sin darme cuenta. Lamento no haberlo
dicho. La deriva del efecto Ponzo.
No puedo dejar pasar, lo que pasa es que es una de mis profesiones el humorismo, pero no puedo dejar pasar a hablar una cosa que es el día de, y todo ese maracaná del día de, el mito del día de, está fantástico y realmente liberaron del nazismo al mundo, aunque más hicieron los rusos, pero no podemos discutir. Pero pará. No, lo estoy satirizando, es un mito fundacional. Maracaná es algo muy serio para Uruguay, es un mito fundacional. El día de es una cosa que vendió la libertad en el mundo. Bárbaro. ¿Sabes qué? En Irak, ningún día de. En Irak es imperialismo y fueron a robar petróleo. Tan simple como eso. Son unos hijos de la madre que fueron a meterse donde no debían y despertaron a este monstruo. Eso es lo que es Estados Unidos. Ninguna libertad. No fueron a vender la libertad al mundo ni llevaron la libertad a Irak. Llevaron el desastre y el caos.
No, pero Saddam Hussein era un dictador.
Sí, claro.
No era un tipo pagano.
Está lleno de dictadores.
En un consejo de ministros.
Pinochet también es un dictador y fue creado por Estados Unidos, por la escuela de Chicago.
Obvio, perfecto, pero en un consejo de ministros.
No. Estados Unidos, venderlo como que vende la libertad en el mundo, no.
Ningún europeo occidental te llevaría ese discurso. Ni un británico, ni un sueco, ni un holandés, ni un alemán, ni un belga, ni un francés. Entonces dices, sí, los americanos son amigos, pero.
Yo recuerdo que en un consejo de ministros.
No estamos hablando de gente radical.
Tuvo un ministro que se opuso a algo que
recibió él, claro.
Un bufo y lo mató de un tiro y siguió hablando el consejo de ministros.
Claro. Pero no fueron a establecer la democracia. De hecho, yo creo que hay varios. varios estudios que están señalando esto, la relación, por ejemplo, de guerra entre Estados Unidos y Japón y Estados Unidos e Irak. Estados Unidos le gana la guerra a Japón, pero no destruye el Estado japonés, lo que hace es reconfigurarlo. Lo que pasa en Irak es absolutamente diferente, porque ¿qué se esperaba? Que destituyeran a Hussein, reconstituyeran el Estado, lo fortalecieran para establecer una democracia. Lo que hacen es destruir el Estado. De esa destrucción, de esos fragmentos, se alimentan un conjunto de milicias, un conjunto de grupos terroristas que van luchando entre sí y gana el más poderoso. Y bueno, y era el más poderoso es el Estado Islámico.
Vamos a la pausa.
De una política imperial.
Bien, gracias. Vamos a una pausa. Yo creía que estabas violentando el principio de no injerencia, Gonzalo, pero alguien, una uruguaya, en este caso en Estados Unidos, va en tu sentido. Dice, yo no voto, pero decile a Gonzalo que en unos días voy a Virginia a motivar a gente para claro, que se registre excelente. Y vote contra el odio. O sea, vote por Hillary. Dice Lucila Arbolella.
Hay que militar, muy bien. Por favor, sálvenos de Trump, es lo único
Lucila Arbolella. Bueno, un saludo para ella. Vamos a la pausa y cerramos la tertulia.